Enciclopedia Radio está de vuelta. Radio 1, 760 en Facebook.
Continuamos en Enciclopedia Radio y saludamos a quienes apenas nos están sintonizando. Hoy estamos hablando acerca de la tuberculosis y el COVID-19, dos enfermedades infecciosas que afectan principalmente a los pulmones. En el caso de la tuberculosis, algunas personas presentan esta enfermedad poco después de contraer la infección, antes de que su sistema inmunitario pueda combatir a las bacterias de la tuberculosis. Otras personas se pueden enfermar años después, cuando su sistema inmunitario se debilita por algunas otras razones. Podemos decir que en general, aproximadamente del 5 al 10% de las personas infectadas que no reciben tratamiento para la infección de tuberculosis latente presentan la enfermedad en algún momento de su vida. En el caso de las personas cuyo sistema inmunitario es débil, especialmente las que tienen la infección por el VIH, el riesgo de presentar tuberculosis es mucho más alto que para las personas con el sistema inmunitario normal. Ahora bien, cualquier persona puede contraer la COVID-19. Sin embargo, solo algunas personas corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente si tienen condiciones preexistentes, es decir, si tienen alguna comorbilidad, como viene siendo hipertensión, diabetes, obesidad, VIH, si padecen algún cáncer o tienen alguna otra enfermedad crónico-degenerativa, además de tener 70 años o más. Escuchemos lo que nos menciona el doctor Héctor Javier Sánchez Pérez, investigador del Colegio de la Frontera Sur.
Escucha la voz de los especialistas. Enciclopedia Radio.
Una persona que tiene tuberculosis latente, es decir, que no se manifiesta con signos clínicos, es decir, por ejemplo, con la tos, o inclusive con otros tipos de tuberculosis, por ejemplo, una tuberculosis de piel, no va a infectar a otra persona. Es decir, no es una persona que esté contagiando. Transmite la enfermedad, y esa es la importancia que tiene desde el punto de vista de salud pública, que la forma sea la pulmonar, ¿no? Es una de las medidas que hay que usar, que es el cubrebocas. Pero ojo, aquí, al igual que en el COVID, no es el que tiene que usar el cubrebocas, no es la persona sana necesariamente, sino la persona enferma. Porque aquí, digamos, el que usa cubrebocas no se protege a sí mismo, sino que protege a la otra persona. ¿Qué quiero decir? Si yo estoy infectado y tú estás sana, si tú usas cubrebocas, eso no te va a proteger a ti, o no te va a proteger de todo, porque las bacterias o los virus del COVID son tan pequeñitos que van a poder atravesar los cubrebocas que usualmente usamos. Tendríamos que usar un cubrebocas pues, de tipo quirúrgico, mínimo NK95, digamos acompañado de otro, o como se han visto en algunas películas por ahí, los que no están en el medio clínico, pues equipos especiales, por ejemplo de laboratorio, para que efectivamente la persona que esté sana evite que entre su organismo la Mycobacterium o el virus del COVID-19, ¿no? Pues en este caso, lo que importa es que la persona enferma use el cubrebocas para que al hablar, cuando están las salidas o las gotas gruesas, digamos, al toser o al estornudar, etcétera, ahí se queden en el cubrebocas. Entonces no se ve el proceso que se llama aerosolización, que se van haciendo pues gotitas más pequeñitas, ¿no? Es como si tuvieras uno de estos frascos que tienen un atomizador. Si tú al atomizador le pones la mano, pues cuando lo aprietas, verás que pues ahí se queda prácticamente todo, ¿no? Pero si no le pones la mano, verás que pues, las gotitas se dispersan por todo el aire a cierta distancia, por eso se habla de metro y medio, y es ahí donde, te digo, adquiere la mayor importancia que la persona enferma sea la que los use, obviamente también otra persona, pero siempre estando consciente que la mayor importancia es la persona que puede estar infectando. De ahí que se aconseje que obviamente pues, todos usemos cubrebocas, pero si uno no trae cubrebocas y ese es el que está infectando, pues ahí es cuando tenemos que tener cuidado, ¿no? En el caso de la tuberculosis, pues uno de los factores importantes es el hacinamiento y la poca ventilación, ¿no? Hay casas que no son bien ventiladas, que por ejemplo en épocas de frío, pues que hay que tener los vidrios cerrados, todo eso, si hay una persona infectando ahí, pues obviamente pone mayor peligro de infección a los demás. Y eso es válido, digo, para cualquier enfermedad respiratoria, ¿eh? Ya no sé, con cianre, pudiéramos aquí citar también la influenza u otro tipo de padecimientos que más o menos operan con esta mecánica. Otra forma de contagio de la tuberculosis que no mencioné hace rato es la de adquirir el bacilo a través de vacas enfermas. Esto ya lo vemos muy rara vez, pero se sigue viendo con poca frecuencia, pero aún existe. Y en este caso a la micobacteria se le denomina Mycobacterium bovis y que se transmite, por ejemplo, en leche que se consume de vacas enfermas que no está pasteurizada. Es decir, que no le hervimos, que no vimos ningún proceso de desinfección con esta leche, lo que le llamamos leche bronca. Entonces ahí podemos adquirir la porfía digestiva y también pues ahí podemos adquirir esta enfermedad.
¿Existen personas mucho más vulnerables a adquirir la tuberculosis que otras?
Sí, por supuesto, las cosas cambian radicalmente. Te digo, mientras una persona, vamos a considerarla normal, entre comillas, o en estado inmunológico sano, la probabilidad que desarrolle tuberculosis a lo largo de su vida, fíjate, a lo largo de su vida es muy reducida. Estamos hablando que de cada 100 personas infectadas, entre 5 y 10 van a desarrollar la tuberculosis en algún momento de su vida, que puede ser a los 5 años, a los 10 años, a los 20 años, o nunca desarrollarla, ¿no? Pero personas, por ejemplo, con VIH-Sida, que bajan muchísimo las defensas, ellas sí que las pueden desarrollar. Y aquí estamos hablando que la probabilidad de que la desarrollen pues no aumenta a lo largo de su vida, sino aumenta en los primeros años de que se empieza a manifestar, ahora sí que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Las probabilidades son absolutamente mucho más grandes en personas con VIH-Sida y también con personas con diabetes descontrolada, porque se ha visto también que la diabetes pues, también afecta el sistema inmunológico. Y también, parece ser de acuerdo a algunos estudios, afecta el resultado del tratamiento que tiene una persona en la que sufre tuberculosis. Otros estados de inmunosupresión también se pueden dar, personas que, por ejemplo, pues, se les haya hecho algún trasplante de órganos o la propia desnutrición que tienen las personas también puede afectar su estado inmunológico y en esa medida pues, tener más probabilidades de desarrollar la enfermedad. También se ha asociado al tabaquismo, ¿no? Y te digo, bueno, usualmente la tuberculosis ha sido muy asociada a la pobreza, pero sí que hay ciertos padecimientos que pueden aumentar la posibilidad de que las personas desarrollen la enfermedad.
Entonces, ¿se puede decir, doctor, que estadísticamente, si hacemos una comparación entre lo que sucede con el COVID-19, que afecta más a las personas con alguna comorbilidad, como ahora ya se le menciona a estas enfermedades crónicas degenerativas, la tuberculosis estaría afectando más a personas con VIH, a diabéticos, quienes han padecido desnutrición, quienes pues fuman demasiado, y especialmente sí, sí, a las personas con extrema pobreza?
Así es, totalmente cierto lo que acabas de comentar, Elena.
Enciclopedia Radio, un espacio para la ciencia en Chiapas.
Desde el punto de vista del manejo clínico, la tuberculosis y la COVID-19 son enfermedades parecidas. Esto dificulta inicialmente el diagnóstico diferencial, especialmente en países con alta incidencia de tuberculosis. En este año, la Organización Panamericana de la Salud advirtió que el diagnóstico de nuevos casos de tuberculosis en las Américas se redujo entre un 15 y 20% durante el 2020, respecto al año anterior debido a la pandemia por COVID-19, situación que hace peligrar el progreso hacia el fin de la tuberculosis. Esta enfermedad es una de las infecciones que más muertes ha causado en el mundo. Según los últimos datos disponibles, se estima que 299.000 personas se enfermaron de tuberculosis en 2019, en lo que es las Américas, y que de ellas 54.000 no fueron diagnosticadas o sus casos fueron reportados. Brasil, Perú, México, Colombia y Haití concentraron casi el 70% de los casos notificados. A continuación, el doctor Héctor Javier Sánchez Pérez nos habla de las diferencias que existen entre COVID-19 y tuberculosis.
Escucha la voz de los especialistas. Enciclopedia Radio.
¿Y qué diferencia existe, doctor, entre el COVID y la tuberculosis?
Bueno, primero, pues es el agente infeccioso, digamos uno es viral, ¿no? Es el SARS-CoV-2, y sobre todo la velocidad de afección que tienen las personas, ¿no? Digamos, el SARS-CoV-2 es una enfermedad de progresión muy rápida. Podemos infectarnos ahorita del SARS-CoV-2 y, digamos, y si entramos en el rango de este 20% de personas que son las que tienen problemas de salud por esta infección, recordemos que no todos producen un cuadro clínico, vamos a llamarlo así, pues estamos hablando de semanas, ¿no? Pero de pocas semanas, ¿no? Algunos empiezan a 6 días, 8 días, 10, 12 días, que para algunos son los días más críticos de la infección. Y pues estamos viendo que personas que llegan a fallecer desafortunadamente por el COVID-19, estamos hablando 3, 4 semanas, 1 mes, 2 meses. El caso de la tuberculosis es una progresión mucho más lenta. Aquí estamos hablando que la mayoría de las personas que desafortunadamente llegan a morir por tuberculosis lo llegan a hacer en el transcurso de los primeros 2 años, que es cuando se da la mayor mortalidad de los pacientes con tuberculosis. una persona que tiene más de 200 puntos de tuberculosis ya sus probabilidades de morir disminuyen, sin que eso quiera decir que ya se salvaron y mucho menos, ¿no? Depende, a lo mejor puede ser un cuadro más lento y también mucho depende de su estado inmunológico y de la atención que reciba, ¿no? En el caso de la tuberculosis, pues, por ejemplo, sabemos que el tratamiento requiere 6 meses de 4 fármacos, que ya hay, por ejemplo, un medicamento que agrupa estos 4 fármacos que se llama Dotval, que es básicamente rifampicina, cefamicina, tirasinamida y sonicida, donde pues si la persona los llega a cubrir sus 6 meses de tratamientos, es muy, muy probable que llegue a aliviarse, que llegue a curarse, dependiendo qué tanta afectación haya tenido en los pulmones, puede ser o su vida más o menos normal, o a lo mejor tener cierto grado de secuelas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor pues, tener fatiga crónica, no poder trabajar mucho, etcétera, ¿no? Igual que el COVID, que depende mucho del grado de afectación, la velocidad de aparición de síntomas y del desarrollo del cuadro clínico, ahí sí son diametralmente distintos. Uno estamos hablando de semanas y el otro estamos hablando pues, de mayores periodos de tiempo.
Enciclopedia Radio, un espacio para la ciencia en Chiapas.
La presencia del COVID-19 ha traído riesgos de salud para todos, pero hay una población especialmente vulnerable. No me refiero a los adultos mayores o personas con enfermedades crónico-degenerativas, sino más bien me refiero a pacientes que tienen o han tenido tuberculosis, y es que resulta sumamente preocupante que se puedan adquirir ambas enfermedades al mismo tiempo. Y esto complica aún más el estado de salud de las personas. Vamos a unos mensajes y enseguida regresamos.
Comparte tus inquietudes y conocimientos en Facebook. Dale me gusta a Radio 1760. En breve, más Enciclopedia Radio.